Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Vaya semanita que nos espera con la no investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. Te lo vamos a contar tonterito entero, ¿eh? Desde mañana martes hasta que Pachi López quiera. Mañana a las 2 arranca José Luis Pérez el mediodía COPE. Luego haremos la tarde con el directo de la intervención de Pedro Sánchez y los análisis a pie de obra. Y ya el miércoles, desde el alba o antes, el Herrera dirige la mañana desde el propio Congreso con todos por ahí danzando. Y Pérez otra vez al mediodía, y yo mismo por la tarde, y Juan Pablo Colmenarejo, ya, con las votaciones, en la linterna desde el propio hemiciclo. O sea, que el equipazo de COPE nos vamos a vivir al Congreso de los Diputados esta semana. Planazo. Solo falta que comenten el debate, al más puro estilo tiempo de juego, Manolo, Paco y Pepe. A mí me da que mañana por la tarde arranca oficialmente la campaña electoral de las elecciones de junio. Pero vete tú a saber, porque hemos demostrado en la historia reciente que todo es susceptible de empeorar. Lo último es la panoplia de ofertas que Pedro Sánchez se ha marcado con las distintas marcas de Podemos. Por ejemplo, a Izquierda Unida le ha propuesto énfasis en la reforma electoral. A los de En Comú Podem, o En Marea, es decir, los catalanes y los gallegos de Podemos, medidas para impulsar las lenguas autonómicas, lo que le faltaba. Para Izquierda Unida y para En Comú Podem también, suprimir la exención injustificada de la Iglesia Católica en el IBI, si es que existiera exención injustificada. Ah, también más Estatuto de Autonomía de Cataluña. Para los gallegos de En Marea, Pedro Sánchez ofrece revocar la concesión de la papelera ENCE. Está buena, ¿eh? También a los valencianos, Compromís, el PSOE les ofrece fecha para terminar el eje mediterráneo y, ojo, el impulso de las fallas como patrimonio de la UNESCO. Pero es que a Izquierda Unida les ofrece devolver la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes irregulares que la perdieron. Y así sucesivamente, hasta el punto de que ofrece a Podemos, a Compromís y a Izquierda Unida estar buena, ¿eh? Universalizar la oferta pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años, logrando plazas accesibles, asequibles y suficientes para cubrir toda la demanda. Y dos huevos duros. Esto es lo que nos espera desde mañana. Pero más allá del politiqueo, la semana arranca con alguna que otra historia que de verdad me impacta. En la primera, esta mañana en Moscú. No sé si lo has visto, pero en nuestro Facebook, en la tarde COPE, lo tienes. Una mujer con un hijab negro, ya sabes, solamente se le ve la cara, pasea por una boca de metro de Moscú con algo en la mano. Lo que lleva en la mano es la cabeza de una niña a la que ha decapitado, cogida de los pelos. Y esta mujer va gritando: Alá es grande. Pensamos tanto en este tipo de bestias y de alimañas que pensamos poco en las niñas como esa de Moscú, o las cientos si no miles que en Siria, Irak, Libia o en Nigeria les pasa lo mismo todos los días, pero claro, no las vemos. Y otra historia que me ha llamado mucho la atención de este fin de semana es la del conductor de autobús, Miguel Ángel, un conductor de la MT, de la línea 29, que se enfrenta a 4 o 5 macarras asquerosos, unos macarras de mierda, que se enfrentan a 2 chavalas, se ponen a vacilarlas, el conductor del autobús le dice que se bajen y le pegan una paliza que le deja malherido al hombre. Por cierto, el conductor está bien en casa, pero hecho polvo. Pero esta gentuza también están en sus casas. Toma chotes, tras prestar declaración y se les suelta. 4 o 5 ratas haciéndose los chulos delante de un par de chicas y el otro encima se lleva la paliza. Bueno, pues que sepa Miguel Ángel, el conductor de la MT, que es un tío, que es todo lo contrario que esa escoria, que tiene que estar orgulloso de ser como es, y su familia, y su empresa más, por tener gente como él trabajando. Así que ojalá se le pasen pronto los moratones, que se olvide del susto, que vuelva pronto a trabajar porque hace falta gente como él por ahí por la calle. Un héroe. Este sí que es un tío. Miguel Ángel, conductor de la EMT. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decidido no prohibir los actos de homenaje al dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, con motivo mañana de su salida de prisión. El magistrado, sin embargo, ha ordenado a la policía que vigile estos actos por si producen delitos de enaltecimiento del terrorismo. Patricia Rossetti.
Debe garantizarse el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de reunión. Convocatorias en plurales, dice el juez Velasco, en las que nadie ha manifestado la intención de convertir el acto público en un acto que ensalce o recuerde actividades terroristas a miembros de ETA o humillación a las víctimas. No consta a priori que se vayan a producir actos de carácter delictivo. No obstante, el magistrado ordena a la policía vasca y a la delegación del gobierno que vigilen el desarrollo de los actos. Tres homenajes. El primero mañana mismo a la salida de prisión. El segundo también mañana en la localidad de Elgoibar. Y el tercero el día 5 en San Sebastián. Todo organizado por Sortu y la plataforma Arnaldo Libre.
Un apunte más desde tribunales. El juez ha sobreseído el caso de Diego, ese chaval de Leganés, quien se quitó la vida porque presuntamente sufría acoso. Álvaro Cutelén.
Así lo ha podido saber la cadena COPE y lo acaba de confirmar el colegio en un comunicado. Es la segunda vez que el juzgado de instrucción número 1 de Leganés archiva el caso de Diego. Ahora lo hace después de que lo abriese al tener conocimiento de un nuevo testimonio. Una vez tomada esa nueva declaración, el juez responsable del caso vuelve a decretar el sobreseimiento del mismo. En el comunicado el colegio afirma que a pesar de este segundo archivo, el daño de imagen al centro es ya irreparable por las graves acusaciones vertidas en determinados medios de comunicación y dedica sus últimas palabras a Diego y a su familia expresando textualmente el dolor que ha causado la muerte del menor entre todos nosotros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A esta hora comienza la reunión de la mesa del Congreso, la que seguirá la de la Junta de Portavoces, para decidir si se adelanta una posible segunda votación del debate de investidura de Pedro Sánchez. El líder socialista ha enviado una oferta de acuerdo a los partidos de izquierda, oferta que Pablo Iglesias dice que no es seria, que es un corta y pega de su pacto con Ciudadanos, a lo que Sánchez le ha respondido que lo que no es serio es que Podemos siga a Rajoy. Así las cosas desde Ciudadanos. Miguel Gutiérrez advierte de que replantearán su voto a Pedro Sánchez si hace modificaciones al acuerdo ya suscrito.
El acuerdo no es un conjunto de medidas en las que unos pueden coger unas, las que le gusten, otros otras que le gusten. No, el acuerdo es un acuerdo global y conjunto. Nuestro compromiso es con ese acuerdo, sin cambiar una coma entre el Partido Socialista y Ciudadanos.
La bolsa sube después de las pérdidas que ha registrado esta mañana y por primera vez la media anual del Euribor cierra en negativo. Fernando Mañueco.
La bolsa sube un 0,5% hasta 8.390 puntos. Comenzó el día en 8.200. El mercado cotiza la creciente probabilidad de que el Banco Central Europeo anuncie la semana que viene nuevas medidas de reactivación económica. Hoy ayuda también el petróleo, que supera los $36. Por su parte, el Euribor, el tipo de referencia que se utiliza para la mayor parte de los créditos hipotecarios, por primera vez ha cerrado un mes en negativo, menos 0,010%. Hace un año estaba en más 0,25%.
A Cristiano Ronaldo se le han vuelto a ver las caras con sus compañeros tras la rajada del sábado pasado, Luis Munilla.
Sí, dijo muchas cosas, entre ellas eso de que si todos sus compañeros estuvieran como él, a lo mejor estarían primeros en la liga. Bueno, pues hoy han vuelto a entrenarse todos juntos y Cristiano les ha dado explicaciones, ha matizado sus declaraciones asegurando que no quiso menospreciar a nadie y el equipo lo ha dado por bueno. Entre tanto, en Barcelona, Luis Suárez ha recogido el trofeo EFE a mejor jugador iberoamericano de la pasada temporada y ha destacado la humildad en el vestuario del Barça.
Lo que me ha sorprendido más es la humildad de todos los compañeros, porque no hacemos ningún papel ni actuamos para nadie, sino que nos sale el instinto de nosotros mismos, pues sabemos que si nosotros estamos bien, los demás compañeros van a estar mejor, y no solamente nosotros tres, sino que andamos a la risa y abrazo con todos los compañeros, no solamente nosotros tres.
A todo esto, y pregunta Manolo Lama para el debate de las 7 y cuarto en la linterna, si las palabras de Cristiano fueron una metedura de pata o una verdad como un templo. Se puede votar en cope.es. Por si fuera poco, en el Real Madrid, Karim Benzema 3 semanas de baja por una lesión muscular. Y esta noche cita importante con el partido de las 12, que entrevista a Fernando Alonso. No se suele prodigar Expósito, así que seguro que está interesante.
Pues habrá que escucharlo, claro que sí. Un minuto desde tu cope más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo prácticamente despejado y 12 grados a estas horas en el centro. Mañana tendremos cielo despejado y temperaturas en aumento con 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. Tengan en cuenta que a partir de mañana el radar situado en la entrada por Santa María de la Cabeza y el Paseo de la Castellana a la altura del Hospital de la Paz, sentido entrada, comenzarán a multar. Este último tiene la capacidad de interceptar hasta todos los vehículos hasta en 8 carriles a la vez. La delegación del Gobierno y la Fiscalía han acordado hoy que los delitos de usurpaciones ilegales de viviendas en Madrid sean tratadas en juicios rápidos, así como imponer medidas cautelares para obtener el desalojo inmediato de los ocupantes. Estas ocupaciones ilegales tienen especial incidencia en 8 distritos de la capital: Centro, Carabanchel, Hortaleza, Puente de Vallecas, Tetuán, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde. La información continúa en La Tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.
Día de las enfermedades raras. Se denominan y se conocen así, ¿eh? Hay 7.000 tipos de estas enfermedades que afectan a 3 millones de personas. El 43% por una enfermedad que no dispone de tratamiento adecuado. Conseguir solo un diagnóstico puede llevar 5 años. El 75% de los pacientes presenta más de algún grado de dependencia y prácticamente todos tienen alguna discapacidad física. Hoy nosotros estamos con ellos, claro, pero queremos contarte, no podemos contar todas, queremos contarte dos historias, dos reflejos de esta realidad. La de Celia y la de Juan Diego. Laura Otón, nuestra super reportera, está con ellos. ¿Quién es Juan Diego, Laura?
Pues mira, Juan Diego, buenas tardes. Ángel es un niño de 13 años y nació con artrogriposis múltiple congénita.
Por ejemplo, las rodillas no las puedo doblar bien, la cadera, el tobillo, no sé.
¿Y la verdad que cuando Juan Diego nació, pues nació hecho un ovillito, porque ya en la ecografía pues a su madre le comunicaron que el niño venía con inmovilidad en las articulaciones. Esta enfermedad, Ángel, es que te hace tener como los pies y las manos hacia adentro, no puedes mover bien todas las articulaciones. Y bueno, hoy por hoy no se cura. Es verdad que puede recibir una serie de tratamientos que le pueden hacer mejorar. Por ejemplo, él va a nadar con un equipo de chavales que tiene también problemas como él. La hidroterapia funciona muy bien. Y él va un poquito mejor poco a poco. Hay personas que acaban en una silla de ruedas, pero todavía no se sabe mucho sobre esta enfermedad. Es verdad que él tiene pues el amor de sus padres, de sus 5 hermanos y de la abuela Cristina, que es la caña de España.
Aparte de la investigación, el tratamiento multidisciplinar. O sea, estos niños, cuando pasan de ser niños y empiezan a ser jovencillos, necesitarían un soporte psicológico importante. Claro. Y las familias, o sea, a mí me parece que las familias se encuentran muy abandonadas. O sea, que no saben qué hacer. O sea, yo cuento el caso nuestro porque mis hijos empezaron a buscar como locos y llegaron a ir hasta Estados Unidos, que efectivamente era donde estaba el centro más importante de artrogriposis, porque nada, porque no se sabía qué hacer con ellos.
Pues o sea, es espectacular esta señora, ojo, casi 70 años, ¿eh? Fíjate cómo habla, qué fuerza, claro, tira del nieto, de la familia, de quien haga falta, ¿eh? Es la abuela Cristina y está bloqueada con la enfermedad del nieto, que se ha convertido, como dice ella, en activista por amor.
Sí, hasta tal punto que hace 4 años, pues creo con otras 4 personas, la Asociación Española de Artrogriposis, y lleva el blog que abrieron los padres de Juan Diego, porque es esa necesidad que yo creo que tenemos todos los padres cuando hay un problema al principio de buscar soluciones, ¿no?
Y lleva el blog ella.
Lleva el blog
abuela.
Ella, claro. Es ella la que lleva el blog, que se llama Artrogriposis en Marcha, y entonces ella se mueve por la red, busca todas las cosas que hay en Estados Unidos, ha sido profesora durante mucho tiempo, y ella me contaba que pensaba que jubilándose pues llegaba su tranquilidad. Bueno, y ahora pues no. Está muy volcada con Juan Diego, con su nieto. Y lo que quieren saber es eso. Hay que investigar para saber por qué se produce, en qué momento se produce y, sobre todo, lo más importante es cuál es su tratamiento. Es necesario, como decía ella, un tratamiento multidisciplinar y ayudas económicas. Por ejemplo, Juan Diego lleva unas fédulas que valen más de 600 euros, que además el niño va creciendo y hay que irlas cambiando. Y también pues unos zapatos un poco especiales que cuestan 200 euros. Y eso que él no tiene demasiados problemas, entre comillas, ¿eh? Que hay gente que necesita.
Con lo que te puedes encontrar.
Pues sí.
Este era el caso de Juan Diego. ¿Quién es Celia?
Pues mira, Celia la vamos a escuchar.
Cuando yo era bebé, la doctora del hospital les dio una mala noticia. Su hija tiene una enfermedad muy rara en la sangre, que se llama déficit de factor 5. No hay medicinas para curarla. ¿Qué le podrá pasar, doctor? Preguntó mamá. podrá sangrar por cualquier parte del cuerpo.
Pues una esperanza para Celia, así se llama la campaña para conseguir fondos e investigar esta enfermedad que Celia nos presentaba. A sus 9 años lo resume así, es el vídeo, es para verlo entero, está en esa página web que ha creado la familia. Es un tipo de hemofilia, por resumirlo un poquito, y que, por ejemplo, si Celia se cae jugando o está en el cine, se pilla su dedo con la butaca y se le produce un hematoma, tienen que salir corriendo al hospital porque le tienen que poner una transfusión, porque si no se puede ir en un par de horas. En fin, yo creo que vamos a escucharla como ya lo vive, como ya lo explica.
Pero ahora tenemos una esperanza. La Asociación Andaluza de Hemofilia llamó a mis papás. Un investigador muy importante iba a investigar la enfermedad. Y fuimos al periódico.
Y de eso se trata, ¿no? Que hay esperanza, porque gracias a la campaña que han hecho los padres, pues ha permitido que el investigador Antonio Liras acepte investigar más sobre la enfermedad de Celia para que pueda tener un tratamiento. Date una vuelta por la página, por su Facebook, se llama Una Esperanza para Celia, porque la vas a ver los ojos y es que te vas a quedar enganchado de ellos.
Aparte de la historia de Juan Diego y de Celia, han contactado la asociación NUPA, Asociación Española de Vasculitis Sistémica,
sí,
Fundame,
es que hay mucha gente
AME,
verdad,
la
sí.
Atrofia Muscular Espinal AME en España. Hay tantas asociaciones que no
tantas y
programas.
Tantas, y todas tienen una historia y todas tienen la necesidad de visibilizar, de poner el foco para que se investigue y a lo mejor no curarse, pero sí para mejorar un poco pues su vida, ¿no? Para mejorar las condiciones en las que viven todas estas personas. Y es que no hay que olvidar, si no me equivoco, que 3 de cada 4 personas que padecen enfermedades raras son niños.
Qué fuerte. Gracias, como siempre, Laura.
Gracias a ti, Ángel.
Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. ¿Qué pasa, doctor?
¿Qué tal, Ángel?
Muy bien. Es curioso cómo cada vez, no sé si cada vez más, pero creo que es interesante que tengamos conciencia, cada vez hay más dolencias, enfermedades, estoy pensando en las neurodegenerativas o en estas raras, que son pacientes las familias, no solo los enfermos.
Totalmente. En cualquier patología como esta, que primero suelen ser crónicas la mayoría, es decir, las tienes de por vida, y en segundo lugar se suele diagnosticar, como bien decía Laura, sobre todo en niños pequeños, en muchos de ellos recién nacidos, al final esta enfermedad poco frecuente, a mí no me gusta llamarla rara, me gusta llamarla poco frecuente.
Pero ellos mismos se autodefinen
sí,
así, ¿no?
Sí, 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 son enfermedades que no tenemos el suficiente número de casos como para poder estudiarlas en serio. Pues al final es la familia entera la que se mete en el problema. Se mete en el problema y es hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, cuando estas familias encuentran pues casos en otras partes del mundo y a partir de ahí, pues bueno, ya van aunando criterios y sobre todo buscando el quién me cura y el cómo.
Que es casi misión imposible. Desde el punto de vista científico, Esteban, ¿son enfermedades nuevas o es que antes no se conocían ni como raras?
Claro, es que antes no se conocían ni como raras. Vamos a ver, algunas son muy antiguas, pero que claro, no las teníamos catalogadas. Por ejemplo, si yo te digo a ti ahora, Abraham Lincoln, y te digo que tenía una enfermedad poco frecuente, tú dirás, ¿cómo? Pues sí, tenía un síndrome de Marfan. ¿Por qué? Abraham Lincoln era un señor presidente muy estirado, muy alto. Las manos, cuando vas allá a Washington y lo ves, esas manos largas, una hiperlaxitud.
Sí, en los propios monumentos, ¿verdad? Aparece.
Ahí lo ves. Bueno, pues esa es una enfermedad rara, el síndrome de Marfan. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día tenemos estas que las tenemos perfectamente estereotipadas y otras que ya sabemos de ellas mucho por la genética. La genética en esto nos está ayudando mucho y yo creo que es la que va a abrir muchísimas ventanas. Y también hace ya unos años teníamos todas las enfermedades que al final lo que desencadenan es un proceso autoinmune que incide dramáticamente también en el enfermo.
Jope, interesante. Yo tengo, entre comillas, no llega a ser una enfermedad rara, pero sí es una cuestión a tener en cuenta, el favismo.
Sí.
Una cuestión casi alérgica de una cosa, de los glóbulos rojos del siglo catapún.
Pues no es muy visto, ¿no?
Claro, Claro, porque mi hija pequeña la trae de Oriente.
Claro, claro, claro.
La trae de su abuela.
Sí, señor.
Y acabas descubriéndolo, pues en base, pues eso, a un genio, en este caso, una doctora genio de la paz.
Claro.
Que lo encontró.
Es que esa es la clave, Ángel. Una vez que te metes en esto, lo peor son los primeros años.
El
desconocimiento. La media en cuanto al diagnóstico, el retraso en el diagnóstico, está en 5 años, pero tenemos pacientes que se van a 10 años. Hablamos sobre todo de niños y hablamos de estos niños que durante estos años tienen un peregrinar por distintos médicos. Es que, bueno, tú date cuenta, distintos centros. Cuando hablamos de estas enfermedades poco frecuentes, estamos hablando de entre 5 y 7 mil. Es que es muy difícil que un médico las conozca todas. Y al final es el familiar, como decíamos antes, quien termina poniendo pues la dirección a seguir. Entonces, con estas patologías hay que tener especial sensibilidad con ellas, y después también decir algo, y es que duele decirlo, pero es cierto, muchos de ellos mueren, y mueren porque no tienen tratamiento. Es decir, mueren, podríamos decir, como se moría antes, hace siglos, porque no se tenía el tratamiento.
No se sabe y lo qué terrible, hacer para curar.
Ojo, no, lo terrible, Ángel, es que se podría saber si tuviésemos posibles temas económicos, ahí pero voy. Como la incidencia es tan baja, pues bueno.
Mira, un día tenemos que hacer un ratito para hacer un reportaje interesante sobre la investigación, los costes y la población. Es decir, el problema de esta gente es que hay pocos enfermos y no compensa, que Dios me perdone, investigar sobre ello.
Claro, vamos a ver, una molécula nueva son billones, muchos billones de euros lo que cuesta, y detrás de ella, pues lógicamente está también pues el mundo empresarial, el entramado de farmaindustria. Bueno, no todas las moléculas encima salen adelante. Si te pones a buscar una para una enfermedad rara, todavía aquello se complica. Claro, todavía aquello se complica más. Yo creo que si vamos sobre todo por la vía en las que son genéticas, por la vía de la prevención genética, ahí, bajo mi punto de vista, se abre una gran ventana, porque en el momento que haces prevención genética ya sabes a lo que te estás enfrentando y lo sabes con mucho tiempo de antelación, y el diagnóstico precoz en el recién nacido también.
Día de las enfermedades raras, querríamos abrir una ventana para acordarnos de todos ellos, casi todos ellos, niños y niñas. Desde bien pequeñitos se les detecta. Gracias, Esteban.
Un abrazo muy gordo, Ángel.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
El visillero, la visillera, el vecino cotilla, la vecina, cotilla que sale.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Tengo una vecina que es tan cotilla.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
En el primer barrido que hizo Google Street View aparecía en la ventana.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Cosa más bonita.
COPE, estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. El especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Arnold Schwarzenegger ha mandado un mensaje a Sylvester Stallone tras quedarse sin el Oscar, Nekane.
No tendrá su estatuilla, pero siempre le van a quedar los buenos amigos, el bueno de Arnold, apoyado a su amigo a través de Twitter.
Sly, just remember, no matter what they say.
Recuerda, no importa lo que digan, para mí eres el mejor, eres el ganador, estoy orgulloso de ti. Sylvester Stallone era el favorito por su trabajo en Creed, pero al final se lo ha arrebatado Mark Rylance por su papel en El Puente de los Espías.
Los oyentes, preparados como nosotros, para el debate de investidura que comienza mañana en el Congreso.
Jesús dice, ¿verdaderamente piensa Sánchez que la votación del sábado fue una victoria? Creo que no, debería pensar por qué solo votaron el 50% de los afiliados. Flavio dice, mienten a su electorado, pactan con dos a la vez y diferente, cambian de argumento según y cómo les venga mejor. Lamentable.
No, han pactado con dos a la vez, ha pactado con uno. Con los otros lo está intentando, que no es lo mismo.
No lo está consiguiendo de momento, ¿eh? Pues otra vez España preparada para hacer el ridículo delante de nuestros socios internacionales, dice otro oyente. Y María José cree que esto al final es una pérdida de tiempo y vamos a elecciones de cabeza.
Mañana se ponen a la venta las entradas para el concierto de Bruce Springsteen en Barcelona.
Hay que romper la hucha, ¿eh? Será en el Camp Nou el 14 de mayo. Se pueden comprar a partir de las 10 de la mañana. Para el concierto de San Sebastián van a estar a la venta las entradas el día 4 de marzo y para el de Madrid el día 8. Te podrías estirar e invitarme, ¿no?
¿Qué dices?
Que te lo digo a ti.
¿Y qué?
Que te estires y me invites al concierto de Bruce Springsteen.
Bueno, empezamos.
Bueno, yo te lo dejo ahí.
Está que se ha creído.
Haz cuentas y
invítame tú al de Coldplay.
Es que están agotadas las entradas.
Ah, ya, excusas.
Vaya, qué lástima.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida, el tiempo de análisis, hoy con Maite Alcaraz y con Víctor Arribas.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? ¿Su secreto? Utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
Legalitas, en empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Mayín. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Pone tu canción favorita, te indica la ruta e incluso lee tus redes sociales. El nuevo Seat León Connect con sistema Full Link es como copiloto pero mejor. porque él no se queda dormido los 15 minutos de empezar el viaje. Nuevo SEAT León Connect con tecnología Full Link por 13.900 euros. Y ahora con confianza SEAT, 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias, actualizamos la información. Comienza a esta hora la reunión de la Junta de Portavoces para regular el debate de investidura. Lourdes Mate.
Antes se ha reunido la mesa del Congreso para decidir si la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez se celebra el viernes por la noche o el sábado. El Grupo Socialista insiste en votar el sábado como avale el informe jurídico y el PP recurrirá si no se lleva a cabo 48 horas después de la primera votación.
Podemos rechaza la oferta de acuerdo, las ofertas de acuerdo enviadas por Pedro Sánchez.
24 horas antes de que comience el pleno del debate de investidura, el líder socialista ha enviado ofertas a los partidos de izquierda, ofertas que Pablo Iglesias dice que son un corta y pega del pacto con Ciudadanos. Desde el partido de Rivera advierten de que se replantearán su voto a Sánchez si se hacen modificaciones en el acuerdo ya suscrito.
Todos los grupos, menos el PP, piden a Rita Barberá que comparezca en las Cortes Valencianas.
Tras su negativa hoy a declarar en la Comisión Parlamentaria sobre Corrupción, todos los grupos han votado a favor de una nueva citación para que dé explicaciones sobre su presunta implicación en la operación Taula. Solo el PP se ha abstenido.
La Comisión Europea recurre el fallo que apoyó a España en las ayudas al sector naval.
El Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión de la Comisión que exigía la devolución de estas ayudas. El portavoz comunitario de competencia, Ricardo Cardoso, mantiene que el sistema español de arrendamiento fiscal es ilegal.
Y llega el primer convoy de ayuda de la ONU a Siria.
Los primeros camiones se encuentran a las afueras de Damasco. Es la primera caravana humanitaria desde el inicio del alto el fuego que empezó el sábado. Esta parte de la capital siria está cercada por el ejército desde mediados de 2012. La ONU pretende repartir ayuda esta semana entre 154.000 personas.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Maite Alcaraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Víctor, ¿qué tal? Arribas.
Hola, muy buenas, Ángel.
Oye,
Maite.
Yo me pasaban mis colegas, Enrique Campo y Rubén, me pasaban teletipos de última hora de la mañana y la verdad es que decía, no doy crédito. Yo no sé si estas cosas de las negociaciones pre-debate, pre-investidura o lo que sea, se tienen que hacer así, pero me ha parecido surrealista. Voy a leer 4 o 5 titulares de los teletipos, de las webs, dicen lo siguiente. El PSOE propone, en un texto mandado de Izquierda Unida, más énfasis en la reforma de la ley electoral. Propone a En Comú Podem, que son Podemos en Cataluña, proteger e impulsar la lengua autonómica. Más. Propone a Izquierda Unida y a los de Podemos en Cataluña la exención injustificada de la Iglesia Católica en el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, bueno, pues suprimirla. Pero es que propone a los de Compromís que las escuelas infantiles de 0 a 3 años haya plazas para cubrir toda la demanda y luego borduros. Pero es que propone a todos los partidos de izquierdas la tarjeta sanitaria, devolvérsela a todos los inmigrantes irregulares. Y a Compromís el impulso de las fallas como patrimonio de la UNESCO, que seguro que está muy bien. Pero es que propone a En Marea, que es Podemos en Galicia, revocar la concesión de la papelera ENCE en Pontevedra. Víctor.
Bueno, pues como en las ferias, ¿no? Que se va ofreciendo a uno y a otro aquello que no se puede dar cuando es aceptada la propuesta, ¿no? Yo creo que hoy lo que ha hecho Pedro Sánchez, lo que ha hecho el Partido Socialista, es, como le ha dicho Pablo Iglesias, recortar y pegar las partes, digamos, partes sueltas del acuerdo al que llegó con Ciudadanos para tratar de convencer a unos y a otros de una manera infantil o infantiloide, tal vez. Y por supuesto que no va a conseguir nada. La posición de los grupos de extrema izquierda no va a cambiar, salvo gran sorpresa, o salvo que aquí no se nos esté contando lo que realmente está ocurriendo. Lo que está clarísimo es que las ofertas lanzadas hoy, estos 5 pactitos, ¿no? o pactitos hijos del pacto inicial, son una foto, son una postura, un postureo, como se dice ahora, Maite, ¿verdad?, de cara a la segunda parte del partido, que es la verdaderamente importante, que es la que empieza el lunes, y que es donde yo creo que habrá un acuerdo, y si no se alcanza, va a estar muy cerca
con Podemos
para la investigación. investidura de Pedro Sánchez con Podemos.
Luego te iba a pedir quiniela, ya me estás adelantando.
No, yo me adelanto ya.
Maite. Pero fijaos cómo va a quedar Ciudadanos si eso ocurre, que yo estoy bastante de acuerdo con que lo verdaderamente, fíjate, lo verdaderamente serio empieza la semana que viene. Pero fíjate, yo estoy bastante de acuerdo con Víctor y también con Pablo Iglesias, quien lo iba a decir cuando hoy decía que esto no es serio. Él tampoco puede dar muchas lecciones, pero es que es verdad, es que los electores, parece ser, yo les escucho a todos los nuevos dirigentes que dicen que los electores han dado un mandato para que se hable, para que se dialogue, para que se llegue a acuerdos, pero claro, no para hacer un corta y pega, y fundamentalmente un corta, porque ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Quitar de ese documento todo lo que ha pactado con Ciudadanos, que no es poco, que es la organización territorial, que es gran parte de su programa económico, que incluye, por ejemplo, las diputaciones, la eliminación de las diputaciones en contra de sus propios varones y de la propia esencia y de lo que ha planteado siempre el Partido Socialista, con lo cual ha recortado todo aquello que le había propiciado el acuerdo con Albert Rivera, que es el 80% del programa de Albert Rivera, porque no nos engañemos, lo que ayer votaron los electores socialistas es nada menos que el 80% del programa electoral de Ciudadanos, no del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, claro, ¿cómo le vas a plantear tú eso a la izquierda? Lo que tienes que hacer es quitarlo, eliminarlo, que no aparezca, y lo que decías tú, Ángel, lo que has leído, que es, en fin, pues eso es como un muñeco, ¿no?, al que le vas quitando vestidos y poniendo vestidos al gusto del consumidor, ¿no?
Una subasta.
Total, vamos a escucharle. Pedro Sánchez hace un rato.
Un acuerdo, amigos y amigas, que va a ser coherente con el acuerdo que hemos firmado con Ciudadanos. Un acuerdo que va a ser valiente en el sentido de que va a ir mucho más allá en aquellas acciones y políticas de izquierdas que merecen los españoles.
Se va a decir de izquierdas y de izquierdos. Yo lo de amigos y amigas, ahí de verdad, es que no, pues sí, es lo que hay.
Sales a la calle, Ángel, y os estará ocurriendo, Maite, que la gente te pregunta, bueno, qué es lo que, no, ya no te preguntan qué va a pasar, te preguntan qué está pasando.
Te piden por favor que pase algo.
Claro, porque no, el ciudadano de a pie no entiende nada. O sea, lo de hoy es rizar el rizo de la manera más absoluta. Si hoy, cuando se anunció a primera hora y lo hizo él en el Comité Federal, que lanzaba el guante a Podemos, a sus diferentes confluencias, para llegar más allá todavía del pacto con Ciudadanos, lo primero que hemos pensado, vamos a ver, no le puede ofrecer nada que sea incompatible con el acuerdo con Ciudadanos. Es imposible. ¿Y en qué ha quedado luego eso? Como dice Maite, en vaciar la parte importante y en centrarse en capítulos completamente insustanciales, que, bueno, para estas fuerzas son importantes, pero ahí no está los aspectos básicos para ellos, que son lucha contra la desigualdad, el aspecto territorial, el referéndum, claro, en Cataluña. Claro. Entonces, claro, te da la sensación de que estamos ante una subasta de votos, que mañana empieza una votación de investidura, la primera sesión de la votación de investidura, y que aquí se trata de coger a lazo pues los a votos, sabes, que vuelan por el aire, ¿no?
A mí, ¿sabes lo que la impresión que me produce lo del Comité Federal de esta mañana? Que les da igual. Les da igual que ponga lo de las diputaciones, porque no sabe si lo va a quitar y no lo quitará. Les da igual lo de la reforma laboral, porque como dijo Pedro Sánchez en la cadena SER la semana pasada, ¿qué más da lo que ponga el papel? Les da igual lo de las lenguas o no lenguas y que Susana Díaz luego venga de españolaza. Les da exactamente lo mismo. Pues, el poder es el poder.
De hecho,
para el de Toledo, para el del ayuntamiento, para la Carmena o para el que esté ahí.
De hecho, Susana Díaz ha pasado por allí, vamos, en fin. Ha hecho
media hora.
Eso te iba a decir. Ha parpadeado un poco y se ha marchado, ¿no? Porque no le interesa, como tú bien dices, en absoluto, porque sabes lo que le pasa al Partido Socialista es que Pedro Sánchez no les ofrece ninguna credibilidad. Es que tú hablas con los socialistas, vosotros lo haréis habitualmente, y es que yo creo que están subiendo a los altares a Zapatero, sinceramente. Es que ni esto se había visto en manos de Zapatero, ¿no? Esta subasta, esta falta de respeto a las esencias, al ADN del Partido Socialista, que ha podido hacer muchas cosas mal, pero ha hecho muchas cosas bien por este país. Y yo creo que este subasteo, esta manera de vestir el muñeco al gusto del consumidor, a mí me parece que está dando una imagen terrible. Y ahora, si me permitís, pone el balón en el pie también de Albert Rivera. Ahora hay que fijarse en la figura de Albert Rivera, que resulta que se iba a convertir, así ha estado diciéndolo poco menos, que en el mediador con Mariano Rajoy, que iba a intentar que Mariano Rajoy de alguna manera se abstuviera y permitiera, claro, este gobierno. Bueno, es que ahora va a ser al contrario, es que ahora a quien van a traicionar es Albert Rivera, puesto que este señor, don Pedro Sánchez, con quien va a intentar entenderse a partir del lunes, es con Pablo Iglesias.
Sí, esto es el aperitivo de lo que ocurrirá la semana que viene. Yo creo que es la primera impostura en relación al futuro.
No quiero contradecirme a mí mismo, pero Es verdad que hace un mes y medio, pero Sánchez estaba muerto y hoy no, ¿eh?
Bueno, ya está visualizado.
Puede estar malito, pero...
Claro, pero Ángel, por eso ha ido él a la investidura, sin tener los apoyos, porque él necesitaba visualizar su posición en el tablero, ¿no? Hablaba ahora Maite de Zapatero. Acordaros que Zapatero, en la segunda legislatura, gana la investidura en la segunda votación, acordaros, que fue el primer presidente que se sometió a una segunda votación en la sesión de investidura, y es cuando se abstienen varios grupos políticos, entre ellos Convergencia, Esquerra y demás. Pero claro, Zapatero tenía casi 150 votos, casi 150 escaños. Es que no es lo mismo. Estamos ante un candidato a la investidura que no llega a 100, que tiene 90, una debilidad parlamentaria absoluta. Mira, y que está jugueteando a derecha e izquierda, y al final va a acabar rompiendo el jarrón a derecha e izquierda.
Aquí hay dos cosas de las que la gente no se acuerda. Una, de quién ganó las elecciones, no se acuerda ni el PP. Y otra, de quién sacó el peor resultado de la historia.
Efectivamente.
Bueno, él dice que fue histórico aquello.
Bueno, es que
histórico fue.
Sí, pero para mal. Claro. Tú les escuchas hablar y es que parece que el Partido Popular no existe, ¿no? Tuvo 123
bueno,
diputados.
Ahí también hay que preguntar al Partido Popular por su labor estos meses, ¿eh?
Bueno, yo no sé si ha acertado o no, pero no, tampoco se lo ha puesto muy fácil el Partido Socialista,
sin duda,
¿eh?
Sin duda.
Es verdad que tal y como ha quedado el tablero político, en fin, el centro de gravedad enseguida se fue al Partido Socialista. Y claro, lo agarró como alma que lleva el diablo el señor Sánchez, como bien decía Víctor, ¿no? Porque le colocaba políticamente en el tablero político. En fin, ¿quién era Pedro Sánchez? Y ahora resulta que es el candidato a la presidencia del gobierno. Es verdad que probablemente fallida durante esta primera semana, en estas dos primeras votaciones, pero bueno, lo ha colocado ahí. Y luego el Partido Popular, de alguna manera, ha sido discriminado, ha sido exportado completamente del tablero político. Porque el Partido Socialista, y eso hay que dejarlo muy claro, no ha querido hablar en ningún momento con Mariano Rajoy. A lo mejor no era fácil, en todo caso, haber llegado a un acuerdo, pero ni siquiera ha querido escuchar nada, porque yo creo que gran parte, y con esto termino, de lo que se ha pactado entre el Partido Socialista y Ciudadanos es perfectamente asumible por el Partido Popular.
Yo no sé si, Maite, si tú compartes la opinión de Víctor de que va a acabar pactado con Podemos. Esta mañana he estado aquí con Herrera Irene Montero, que es, no sé si la número 2 o la 3, no lo sé.
Jefa de gabinete y una persona sí, muy, muy bien situada a la vera del señor Iglesias.
Está muy cerca de Pablo Iglesias, sí. Ahí va.
Con un tipo de acuerdo encima como el que han firmado con Ciudadanos, que es absolutamente regresivo, no van a contar con nosotros ni por activa ni por pasiva, y se lo hemos dicho muy claro. No nos vamos a abstener ni en primera ni en segunda votación.
¿Pensáis, Maite, tú piensas que en efecto al final va a haber acuerdo o algo parecido con Podemos o con sus marcas?
Yo creo que con Podemos puede haber acuerdo si tira al mar lo que ha pactado con Ciudadanos.
Pero
es que
eso ya sería.
Bueno, pues yo ya no. Es que yo, Ángel y Víctor, queridos, yo no descarto absolutamente nada de
eso
lo que pueda pasar.
Eso por descontado, Maite. Por descontado que va a tirar al mar el acuerdo. Y
sí,
luego se
lo
va...
das así, pues estás seguro.
No me cabe ninguna duda, colegas. Ninguna duda. Y se va a producir una, digamos, un maquillaje de las exigencias de Podemos, que eran exigencias a máximos, con puestos muy importantes en el gobierno, empezando por la vicepresidencia y un programa político y económico absolutamente inasumible de República Chavista. Bueno, pues eso va a sufrir, al menos de cara a la opinión pública, digamos, un maquillaje, un aquilatamiento, ¿no? Y a partir de ahí las posiciones se irán acercando poco a poco, y antes del mes de mayo tendremos un acuerdo que será vendido a la opinión pública como la salvación de nuestro país.
Ahora tendrán que volver a votar los militantes socialistas. Espero. Porque
pues
yo
no,
claro,
porque...
pero es que esa ver, es la claro, clave, ¿no? Es que esa
no.
es la
ya,
clave.
Pero eso no es lo que se nos va a decir. Se nos va a decir que la votación de este sábado ya es válida para cualquier tipo de... Entre
joder,
otras cosas, porque,
es un cheque en blanco,
porque la pregunta era así. La pregunta era un cheque en blanco. Sí. Entonces no necesita volver a someter ningún acuerdo al...
Bueno, lo del sábado pasado fue una broma, un pitorreo. Parece que absolutamente está fuera de toda duda. Pero si al final tampoco se vota el siguiente, va a ser más pitorreo lo del sábado pasado. Pero pelillos a la mar. Me sorprende que seas tan tajante en esto, Víctor.
Bueno,
yo quiero pensar, o sea, el ridículo...
Me baso en hechos, ¿eh?
No, seguro, si es tu opinión y seguro que te sabes más que yo, pero el ridículo estratosférico que iba a hacer un tal Rivera en esa circunstancia,
claro,
es que le pone al PP otra vez en la casilla de salida.
Ángel ya tiene muestras. Hoy mismo, en el minuto uno, después de firmar su acuerdo con el Partido Socialista, ya le están demostrando que le pueden traicionar en cualquier momento. Porque es que hoy el Partido Socialista ha ofrecido pactos, vayan más lejos o más cerca, pero ha ofrecido pactos a fuerzas políticas que son completamente antagónicas con respecto a Ciudadanos. Y al decirte que me baso en hechos, mira, están los pactos en los ayuntamientos y en las comunidades. Uno gobierna en los ayuntamientos, ayuntamientos, otro en las comunidades. Pero es que además la izquierda, y aquí ya supero incluso la posición del Partido Socialista, la izquierda en general en este país nunca ha desaprovechado la oportunidad que ha tenido de llegar al poder, salvo una ocasión, que fue un señor que se llama Felipe González en el año 96, que pudo hacer lo mismo que se está haciendo ahora y desde el primer momento aclaró: ha ganado las elecciones José María Aznar y quien tiene que formar gobierno es José María Aznar, como ocurrió.
Llevaba 13 años el gobierno, estaba más quemado que la moto.
Bueno, como fuera, pero en aquella ocasión el Partido Socialista dio un paso atrás y dejó que gobernara o que asumiera la responsabilidad el ganador de las elecciones, como por ejemplo ha pasado en Alemania. ¿Vosotros os imagináis a Sigmar Gabriel, que es el vicecanciller, intentando formar un gobierno al margen de la primera fuerza, que fue la que representaba Merkel? De ninguna de las
maneras. Eso era impensable en España hasta hace tres cuartos de hora, donde ya puede pasar cualquier cosa, una cosa y su contraria, en el curso de cinco minutos. Pero es cierto lo que decís, que ahora, claro, la situación de Ciudadanos es la más comprometida, por mucho que no importe mucho, ¿no? Porque, en fin, con Ciudadanos en esto es una simple bisagra, ¿no? Pero es verdad que había adquirido Albert Rivera ese cariz casi de salvador, de persona integral, que podía hablar con todo el mundo, que podía sentar a su mesa a todos, y realmente va a quedar muy mal, porque después de haber vendido, por cierto, con bastante éxito en las encuestas, porque es un partido que en las encuestas da muy bien a pesar de que todo el mundo le creía muerto, bueno, pues después de haber vendido, que en fin había impuesto sus tres contratos laborales al Partido Socialista, la reorganización territorial, por supuesto haber evitado, que también lo vende Albert Rivera, haber evitado lo del referéndum en Cataluña, la elección de las diputaciones, que era de alguna, la supresión de las diputaciones, que era de alguna manera su media estrella, bueno, pues después de conseguido todo esto, se puede quedar como el gran traicionado y el gran el personaje más ridículo de todo este teatrillo, al final.
Pues yo me imagino esta mañana, cuando han escuchado a Pedro Sánchez en los despachos de Ciudadanos, la sensación que ha cundido, ¿no? Pero ya días atrás hemos visto cómo, de lo escrito y firmado en el papel, en el documento, por el gobierno de progreso y el gobierno reformista, a lo que luego han dicho los dirigentes del PSOE, hay una diferencia abismal, empezando por Pedro Sánchez, que ha jurado y perjurado que no, vamos, que la reforma laboral era una derogación total y absoluta. Cosa,
no se lo creía
cosa
nadie
que no lo pone
dijo,
en el papel, que no lo pone.
Es que no se lo cree ni él.
En las diputaciones se asegura de una forma tajante en el texto que las diputaciones serán suprimidas, eliminadas. Las manifestaciones
que
están haciendo
los dirigentes del PSOE
van en sentido contrario. Por no hablar del referéndum, Ángel, que esa es una cuestión muy delicada, y las declaraciones de alguien como Carmen Chacón son, en fin, más que confusas.
Que a mí me sorprendieron mucho, además, porque Carmen Chacón en ese sentido nunca había sido nada ambigua, y es verdad que fueron bastante confusas y llevaron a la preocupación a muchos socialistas.
Ahora,
¿eh?
Si eso es con Ciudadanos, en el capítulo del referéndum, prepárate para lo que puede pactar con los otros. Pero, en fin, oye, que no se me olvide otro asunto que me parece muy importante. No sé vosotros, yo, mi experiencia, y pongo así sobre la mesa y estoy viendo a cuatro o cinco personas, ¿eh? A vosotros, dirigentes del PP, territoriales o locales, ¿os han dicho fuera de micrófono, os han puesto en duda o han planteado el debate de la continuidad de Rajoy? ¿Sí o no? A mí, sí.
Bueno, yo he escrito una cosa este fin de semana en el periódico, en ABC, donde, bueno, contaba que públicamente no lo hacen ni lo van a hacer las personas que son más responsables, porque hay de alguna manera un...
No hablo del Dream Team, ¿eh?
Sí, bueno, pero la gente que tiene algo que decir en el Partido Popular, sí es verdad que se están replanteando cómo van a salir de este atolladero, porque, en fin, estamos hablando del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Podemos, de si se va a llegar a un acuerdo.
Sí, pero ¿luego qué?
Pero ¿luego qué va a pasar en el Partido Popular? Porque lo que todo el mundo plantea es que probablemente el Partido Popular va a perder el poder de alguna manera. O lo pierde ahora o lo pierde en las elecciones del 26 de junio. Que no le va a ser nada fácil, casi imposible, conformar un nuevo gobierno. Y no tiene los mecanismos engrasados para la sucesión. Y además ahora hay de alguna manera unos movimientos dentro del partido que exigen, bueno, pues aquellos de un militante un voto, de hacerlo más democrático, de que no sea a través del dedo del líder el que decida el sucesor. Con lo cual, todo ese problema se va a plantear en cuanto se resuelva o no se resuelva, porque vayamos a unas elecciones, el problema nacional e ingobernabilidad del partido, ¿no? Y yo creo que ahí están las cosas bastante delicadas,
¿eh? A mí no me ha hablado en esos términos ningún dirigente del Partido Popular, ni de la actual dirección, ni ninguno de los, digamos, dirigentes territoriales con los que he podido hablar en estas últimas semanas. Ahora, tampoco te niegan que si saliera de él sería malo, ¿eh? O sea, creo que, digamos, es el paso, con las personas que yo he hablado, el paso debería ser del propio Rajoy. Ojo,
eso sin duda,
ojo,
claro,
en el escenario de una repetición de elecciones, ¿eh? No antes. No antes, porque es que Rajoy ha sido votado por 7.300.000 personas.
Eso no cabe duda.
Entonces, después de la disolución de las Cortes, si se produce, y la convocatoria de elecciones, el Partido Popular debería plantearse el hacer un proceso, incluso al que se podría presentar Mariano Rajoy, si es tan grande la unanimidad que hay en torno a él.
Yo
pues
creo que él ya no lo intentaría,
Víctor.
Él ya no lo volvería a intentar.
Eso es lo que a mí me han dicho, que debería ser él quien diera el paso y quien metiera aire nuevo en el partido, ¿no?
Sí, pero hay un tiempo en el que hay que decidir algo. Imagínate que, como tú apuestas fuertemente, la próxima semana empiezan las negociaciones de forma seria y hay un gobierno de izquierdas. En el partido también se preguntan, ¿Mariano Rajoy va a ser el líder de la oposición?
Pues hay discusión sobre eso también, y hay, claro, quien piensa que sí.
Y hay quien piensa que no. Que sí.
Claro, y hay quien piensa que no, efectivamente.
No, a mí, fíjate, me sorprende que deis por hecho que va a haber gobierno, no digo ahora, digo durante el mes de marzo o quizás en abril, me sorprende profundamente, y luego a partir de ahí, veremos si hay elecciones y quién se presenta. Pero lo que me sorprende más es que estéis convencidos de ese acuerdo.
Yo estoy convencido que ese acuerdo se va a buscar y que ese acuerdo tiene muchísimas posibilidades de salir adelante y fructificar en la investidura de Pedro Sánchez.
¿Y dónde está?
Y si no ocurre, va a ser, pues, como en la foto finish, por muy poco.
Pero ¿dónde está la trampa o la abstención correspondiente?
La abstención sería de los nacionalistas catalanes, separatistas y antiespañoles.
Entonces, y admitimos,
o la ausencia del hemiciclo, ¿no?
Sí, llámalo
por la vía que quieras. Por la vía
y admitimos entonces, Susana Díaz, Emiliano García Page, los que hagan falta, también se tragan eso.
No, se lo tragan, es que ellos están gobernando con Podemos.
No, Susana Díaz no.
Bueno,
no.
En el caso de Extremadura, en el caso de Castilla-La Mancha, sí, que Susana Díaz es la única, pero yo creo, vosotros veis a Susana Díaz ahora
haciendo
con la predisposición de entrar
no, yo
en
tampoco,
una guerra,
yo
es que ya no está en esa dinámica.
Ha perdido
no
su tiempo, además, claro, de la estrategia que ha mantenido, yo creo que ha sido errónea, ha sido amagar y no dar, y no se le ve tampoco con fortaleza, ni con ganas, ni con el impulso suficiente
no
para venir aquí, yo creo que no, y lo que dice Víctor es verdad, yo creo que lo van a intentar, Ángel, hasta el último momento, y siempre se puede vender como que es el gobierno del cambio, que había que poner fin al gobierno de Mariano Rajoy de la derecha, y el Partido Socialista miraría para otro lado. No te digo que lo aplaudiera la vieja guardia, o por lo menos los varones y Susana Díaz, pero miraría hacia otro lado. Si lo pueden conseguir, no van a perder esa oportunidad.
Si eso es así, que lo veremos en las próximas semanas, ¿eh? Y sí, lo comentaremos, sí. Me estoy imaginando la cara que se va a quedar a uno que yo me sé, que es el de los 40 diputados que firmó,
claro,
el otro día todo,
claro,
solemne.
Ah, bueno,
pero bueno,
claro, claro.
Ya lo parlaré. Maite Alcaraz, Víctor Arribas, gracias.
Hasta la próxima.
Adiós, compañeros. Gracias.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito?
Mensajito.
Sí, hoy día 29, el último día del mes de febrero. Aquí ya no hay más prórroga. Bueno, pues hablamos precisamente de cosas difíciles, de cómo llegar hasta final de mes. Por ejemplo, ahora hay que pagar el recibo de la luz, no sube la bombona de gas, la caldera se estropea por la cal. Bueno, ¿tenemos algún remedio contra todo esto? Noelia Teruel es la directora comercial de Masical. Buenas tardes, Noelia.
Muy buenas tardes. Una solución muy económica, el aparato contra la cal más vendido en nuestro país, con el que, una vez colocado en su casa o en su negocio, sin obras, de hecho, Paloma, lo hace el propio usuario en tan solo un minutito, va a tener toda la instalación totalmente limpia de cal incrustada y protegida contra las corrosiones. Y ese agua nos va a llegar con mucha mejor calidad para todo, para cocinar, beber, ducharnos, y que sintamos piel, cabello más hidratados y suaves, y también para ahorrar en productos antical.
Pues merece la pena, y además las garantías son impresionantes. Bueno, ¿qué pasa, Noelia, si lo pido ahora en el 902-107-109?
Pues tú lo decías, estamos a último de mes, último día de febrero y último día de la promoción 3x1 de Masical, que muchos oyentes COPE ya han aprovechado porque han recibido 3 Masical por el precio de 1, 99 euros, una promoción ideal para compartir, porque así la unidad le sale a tan solo 33 euros. Todavía le da tiempo, quedan horas, último día, para que consiga ese 3x1, lo va a recibir cómodamente a domicilio sin gastos de envío.
902-107-109 Masical, 902-107-109.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En tiempo de juego pasan cosas.
Te lo vas a perder.
Y hay aquí en el estudio una chica, un oyente con el pelo verde.
Este miércoles, desde las 8, La Liga. Levante Real Madrid, Athletic de Bilbao, Deportivo de La Coruña, Málaga Valencia, Celta Villarreal, Sevilla. Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
A ti, que todavía no has hecho nada, permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
En Hipercor, en más de 500 productos, te llevas el 50%...
de rebote.
Desde ya y sin compra mínima.
Como en el atún claro en aceite de oliva Albo. El pack de 6 latas de 48 gramos te cuesta 6,90 euros.
Y te llevas 3,45 euros de rebote.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Colecciónalos en Hipercor e hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Hola, soy Carlos. Deja tu mensaje después de la señal. Gracias.
Carlos, soy papá. Oye, que he estado ordenando el trastero y he encontrado mi primera guitarra. Y que sigue siendo tan bonita como el primer día. Nada que... cuando vuelvas a salir de gira, si quieres, pasas por casa y te la llevas, que ahora es tuya.
Tu padre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Saludar al elefante sagrado Ganesha, pasear con dragones en la ciudad prohibida, visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte.
Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de grandes viajes pagando cómodamente en 3 meses y con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha hecho viral el vídeo en el que unos niños tienen que escoger entre comprar un helado o ayudar a un sin techo en Ekane.
Un director americano ha llevado a cabo este experimento. Les daban a los niños un billete de $1. A un lado de la calle un carrito de helados y al otro un hombre pidiendo limosna. Los niños lo piensan durante un tiempo antes de elegir, mientras sus padres los miran, pero todos acaban ayudando al hombre. Solo una niña compró un helado, pero después se lo dio al señor que estaba pidiendo en la calle.
Qué fuerte. Hoy es el Día Mundial contra las Enfermedades Raras. Opiniones.
Y los políticos haciendo el paripé con las cosas tan importantes que hay por hacer, nos dice un oyente. Otro dice, mi sobrino tiene fibrosis quística y está bastante bien, pero su hermana murió por la misma enfermedad. Marta dice que deberíamos invertir mucho más en investigación en este país. Tenemos los mejores profesionales, pero falta la financiación. Y tras ver tu foto en Twitter, en @expositocope, levantando la mano en apoyo a la Asociación Española del Síndrome de Jacobsen, hay oyentes que se han sumado a la iniciativa, subiendo su foto con la etiqueta, yo soy 11Q.
Esto es una idea de mi amigo Michi Primo de Rivera, que pidió que hiciéramos la fotito. Bueno, pues ahí estamos.
Está teniendo éxito.
Un pequeño
así
granito.
Que, felicidades.
Iron Maiden ha regalado entradas a los fans que han donado sangre en El Salvador.
Muy buena idea. Las primeras 60 personas que el jueves madrugaron para acudir al puesto de la Cruz Roja ya tienen su entrada VIP. La iniciativa fue todo un éxito y aunque se acabaron los tickets enseguida, los seguidores se quedaron en la cola para donar sangre. El grupo actúa el 6 de marzo en El Salvador.
Ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Todo esto, ¿qué te voy a contar? Tiene muy mala pinta. Esto va a acabar muy mal.
Este buque no puede hundirse.
Está hecho de hierro, señor. Le aseguro que sí puede. Y lo hará.
El agua está helada y no hay bastantes botes ni para la mitad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.